Estamos en comunicación telefónica con Juan Manuel Fernández, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial y además uno de los tres ponentes de este informe que hoy se ha aprobado. Don Juan Manuel, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Me equivoco, don Juan Manuel, si digo que los dos puntos fundamentales del informe son los que hacen referencia a la definición del consentimiento y a la eliminación del delito de abusos?
Sí, efectivamente. Es bueno, no tanto la eliminación, sino como la agrupación en una sola categoría de las dos tradicionales que hay en el derecho penal español, que viene habiendo desde hace tiempo, ¿no? Las categorías de agresión y abuso sexual. Con la reforma que se prevé en el proyecto, estas dos categorías se refunden en uno. Pero efectivamente es un buen resumen que las reformas penales que implicaría la aprobación de este anteproyecto son esas dos cuestiones.
Déjeme que le lea, es muy breve, a los oyentes lo que el proyecto actual de Irene Montero, vamos, del Ministerio de Igualdad, entiende por consentimiento. Dice, se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto. Esta es la definición que propone la ley. ¿Qué es lo que no les gusta a ustedes, don Juan Manuel?
Además, eso es tal como viene en el texto, efectivamente, y conviene añadir una consideración que se hace en la exposición de motivos del anteproyecto, donde se dice que se trata de reorientar el régimen de la valoración de la prueba y se conecta con evitar la revictimización o victimización secundaria. También es conveniente saber en qué se estaba pensando cuando se propone esta reforma. Bueno, ¿qué es lo que no nos gusta? O sea, en primer lugar, estimamos que es innecesaria. Toda la regulación de los delitos sexuales en el Código Penal se basa en el consentimiento. Si no hay consentimiento, cualquier actuación contra la libertad sexual de una mujer es delictiva. Es verdad que no hay una definición de qué ha de entenderse exactamente por consentimiento, pero esto es debido a las dificultades que ello entraña y la jurisprudencia ha preferido siempre atender a lo que se llama el principio de contexto, es decir, atender a las circunstancias concurrentes. Pero hay una jurisprudencia riquísima acerca de cuándo ha de entenderse que no concurre el consentimiento, bien porque se ha actuado de una manera violenta sobre la mujer, ya sea con una violencia física o una intimidación, o porque el autor se ha prevalido de la falta de capacidad de esa persona para expresar el consentimiento o estaba en una situación de imposibilidad de darlo. Y por lo tanto, como digo, no era necesaria esta introducción. Y además, la segunda cuestión que nos inquieta es la que le acabo de expresar. A mí no me cabe duda que la finalidad con la que se ha hecho esto será para facilitar la prueba de estos delitos, pero creo que se puede correr un peligro. Me explico. Todos los delitos tienen una dificultad probatoria. Usted lo sabe bien que es la gran cuestión a dilucidar siempre en un juicio penal. Pero en los delitos de esta naturaleza, esta dificultad se acrecienta porque normalmente nos encontramos con dos declaraciones que son contradictorias. Una persona que afirma que fue consentida y la otra que lo niega. Y a veces no hay más material probatorio. Y esta dificultad no se va a resolver por la introducción de esta cláusula, de esta definición del consentimiento. Porque el problema al que nos enfrentamos habitualmente es un problema de prueba, no es un problema conceptual. La dificultad está en cómo probar estos hechos. Y lo que le decía antes, que cuando la exposición de motivos habla de reorientar el régimen de valoración de la prueba, nos pone un poco en alerta. Si, no se puede pensar, descarto que lo hayan pensado, pero hay que dejar claro que en ningún caso esta reorientación puede poner en entredicho el principio constitucional de presunción de inocencia.
Queda muy bien explicado el asunto del consentimiento y nos falta la segunda cuestión. ¿Por qué desde su punto de vista no es razonable jurídicamente equiparar lo que conocíamos hasta ahora como delito de abusos y el de agresión?
A ver, dos consideraciones. Como he dicho, hay estas dos categorías de que es el régimen aún vigente de agresión y abuso. Ha planteado algunos problemas en la práctica y que fundamentalmente han sido dos en los últimos tiempos. Uno, pues en supuestos como el tristemente famoso de la manada en Pamplona, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se trata de un grupo de personas donde hay un silencio pasivo de la víctima? Entonces, esa actuación en principio y una interpretación meramente literal de la ley puede llevar a pensar que estamos ante un abuso. Esa fue la primera solución que se dio. Pero luego el Tribunal Supremo, aplicando una propia jurisprudencia, señaló que no, esos supuestos de intimidación, donde una persona queda asustada por la presencia de un grupo, es un supuesto claro de intimidación. Y de hecho el resultado final fue condenar por agresión. En definitiva, y el segundo supuesto es cuando el autor utiliza fármacos, drogas o sustancias similares para anular la capacidad volitiva de la víctima, ¿no? Esto actualmente se considera como abuso y, bueno, somos muchos los que creemos que efectivamente es un supuesto que debe reconducirse a la categoría de agresión. Y esto se podía haber hecho sin eliminar esta distinción, es decir, llevando estos dos supuestos, modificando la letra de la ley y llevándolo y considerándolos como agresión. Primera consideración. La segunda es que se junta en una misma categoría conductas que pueden ser de una naturaleza muy, muy diferente, de una gravedad muy, muy diferente. Y incluso los autores del anteproyecto son conscientes de ello y hacen como una categoría residual más atenuada, diciendo, bueno, no obstante, el juez, atendido a las circunstancias del hecho, la menor gravedad podrá imponer una pena sensiblemente inferior. Bueno, nuestra objeción se basa al modo en el que se ha redactado este tipo atenuado, porque es en unos términos tan poco concisos, tan poco concretos, que pugna con un principio elemental del derecho penal, que es el de certeza de la ley, lo que se llama la tasatividad de la norma penal. Pero en definitiva, y resumiendo, no nos oponemos tanto a la supresión de esta distinción, aunque hubiéramos preferido que se mantuviera, sino al modo en el que se regulan los abusos sexuales, la actual categoría de abusos sexuales, que merece, creemos, que una reformulación.
Lo explica muy bien, don Juan Manuel Fernández, y le agradezco de todo corazón. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.